Bueno, en esta semana se han conocido los datos de desempleo. Los datos en Almería son bastante tristes porque en el periodo de un año hay 8.200 personas menos en la provincia, pero sin embargo la tasa de paro sigue creciendo, está en 2 puntos prácticamente por encima de hace un año. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando, aparte de la reforma laboral, para solucionar esta situación?
Bueno, para poder crear empleo, lo primero que tiene que estar el país es en una situación de crecimiento económico. Y desgraciadamente estamos en un área económica que es Europa, dentro de la Unión Europea, que es el único área del mundo en estos momentos que está en recesión. Y esto evidentemente a nosotros nos afecta y nos azota. Estamos haciendo las reformas estructurales necesarias para que eso cambie. Para generar empleo es necesario hacernos más competitivos. Y en ese sentido, eso tiene que ver, ¿verdad?, con cuatro elementos fundamentales: los costes laborales, los costes financieros, los costes energéticos y los costes administrativos. En los costes laborales hemos hecho ya una reforma laboral que ha permitido generar confianza en las reglas de juego del mercado laboral en nuestro país y reducir los costes laborales unitarios hasta el punto de que en España está empezando a producirse un fenómeno de relocalización industrial. Por primera vez hay industrias que vienen a instalarse a España en vez de a otras partes hacia las que se dirigían dentro de ese antiguo proceso llamado de deslocalización. Y eso se ha visto claramente en el sector del automóvil. Por lo que se refiere al tema financiero, este es capital. Hemos hecho una reforma financiera, estamos ayudando a los bancos que tenían un lastre brutal a salir adelante y eso debe de permitir, ¿verdad?, poner dinero en los mercados al alcance de los pequeños y medianos empresarios que son los que generan empleo. Esto no se está produciendo de forma inmediata, pero ya esta semana hemos visto como, por ejemplo, cuando el Estado ha intentado ir a refinanciarse, pues se ha refinanciado a 3 meses a tan solo un 0,15%, lo cual es un dato histórico, ¿no? Y nuestra competitividad está mejorando, como lo demuestra el hecho de que han aumentado las exportaciones como nunca y nuestra balanza por cuenta corriente por primera vez desde los años 90 es positiva. Aparte de eso, como decía antes, tenemos otros dos elementos fundamentales: los costes energéticos. Y en ese sentido, nosotros tenemos que implementar una reforma del sector eléctrico importante. La factura entre el año 2005 y el año 2010 se triplicó. La factura que pagamos entre todos los españoles, consumidores domésticos y las empresas. Porque se hizo una apuesta por un sistema energético cambiando el mix, apostando por energías primadas, ¿no? Y eso pues ha introducido un encarecimiento de la factura con contratos a 25 años sencillamente bestial, ¿no? En el año 2005 la factura que pagábamos entre todos los españoles, toda España, nos costaba la luz 6.800 millones de euros. En el año 2011 nos fuimos a 19.000 millones de euros, ¿no? Y como decía antes, con decisiones del gobierno que implementaban y apostaban por el desarrollo de las energías primadas, ¿no? Con unas primas absolutamente desorbitadas. Y este es un elemento que tenemos que atajar en una reforma. Y por último, los costes administrativos. Y en los costes administrativos está la necesidad de que las administraciones actúen rápidamente a la hora de apoyar y respaldar, pues todo lo que son la tramitación de licencias, en reducir todo lo que son estos trámites a veces insalvables que se convierte en una carrera de obstáculos para cualquier inversión de tipo industrial, en el que un proyecto, hasta que empieza a poner el primer ladrillo o el primer tubo o la primera obra real, pues tarda hasta 2 años, ¿verdad?, de tramitación administrativa en la iniciativa privada, y eso es la reforma que en estos momentos estamos acometiendo en estos días.
En todo esto que está dibujando, ¿cómo ve la situación concreta de la provincia de Almería? Lo digo porque aquí todavía recordamos cuando en la época de Zapatero en Madrid y Chávez en Sevilla nos decían que Andalucía sería la primera en salir de la crisis y que por supuesto Almería sería la primera de Andalucía también en salir de la crisis. Bueno, el tiempo ha ido pasando. Han cambiado los presidentes, han cambiado algunos partidos políticos, pero lo cierto es que en cosas como, por ejemplo, hemos visto el desempleo, la situación es la que ya hemos comentado, hace falta algún revulsivo para la agricultura. ¿Debe Almería mirar hacia otras fuentes de ingreso? ¿Debe potenciar otras vías?
Bueno, nosotros teníamos una economía que estaba basada fundamentalmente en la agricultura, la construcción, el desarrollo del sector de los servicios. Eso era básicamente nuestra economía. El desplome del sector de la construcción no ha tenido ningún sustituto y además, lejos de mejorar la situación, lo que se ha hecho ha sido crear más desconfianza, más inseguridad jurídica, lo que sigue golpeando a este sector de forma muy importante. Por lo que se refiere al sector agrícola, afortunadamente los tres últimos años han sido ejercicios mejores que los que habíamos atravesado y parece que el sector agroalimentario pues está en estos momentos siendo uno de los principales motores de las exportaciones españolas, ¿no? Y por lo tanto es un sector a cuidar en el que nosotros ya hemos hecho o hemos presentado al Congreso dos reformas importantes. En primer lugar, la ley de cooperativas para intentar agrupar la oferta y por lo tanto que sea menos vulnerable ante los abusos de la demanda, y luego la ley de la cadena alimentaria que pretende precisamente dar más transparencia a todo el proceso de la distribución, de tal forma que los distribuidores no acaben abusando de los productores de una forma tan intensa como lo estaban haciendo hasta estos momentos. Luego, además, hemos hecho toda una serie de reformas que van a ir calando entre los sectores productivos y haciéndolos más competitivos. Y esto es lo que pretendemos. Almería tiene un gran futuro. Lo que necesita es que a la vez que existe un gobierno de la nación... Que al igual que existe un gobierno en la nación que está apostando por crear condiciones de mercado positivas para todos, haya una administración como es la autonómica que también cumpla sus obligaciones y en vez de estar permanentemente instalado en la demagogia, ¿verdad?, populista, pues se dedique a crear también condiciones que den seguridad jurídica, que den seguridad y estabilidad económica y por lo tanto permitan crear empleo. No puede ser que aquí cada día nos despertemos con que el PSOE nos anuncie que un día van a cerrar los aeropuertos, que el puerto no tiene futuro o que los trenes van a dejar de llegar a Almería. No puede ser que un día se nos diga que la solución para el tema de los desahucios es expropiar las casas a los bancos o los promotores en vez de autoexpropiarse a la Junta de Andalucía y poner todas esas miles de viviendas que son suyas a disposición de esas personas para atender situaciones puntuales. O no puede ser que un día se nos diga que es que ahora la Junta de Andalucía va a destinar dinero para los comedores escolares, dar tres comidas a los jóvenes, a los niños andaluces, con una enorme demagogia, presentándonos como si fuéramos un territorio en el que hay un problema de desnutrición infantil, cuando lo que hay es un problema más bien de malnutrición infantil. Y la Junta lo que tendría que hacer es pagar precisamente a las empresas que suministran a los comedores escolares, porque lleva desde el mes de enero sin pagar a estas empresas. Por lo tanto, mire, estar haciendo demagogia desde este punto de vista, pues es terrible, ¿no? Crear inseguridad jurídica e incertidumbre, como lo han hecho con la ley de los 500 metros en nuestra costa, pues no ayuda nada a una provincia como la nuestra, sino todo lo contrario, crea desconfianza.
Precisamente también quería preguntarle, hablo del tema de los desahucios, y más que entrar en concreto en ese problema, lo que sí quería preguntarle es sobre la capacidad de comunicación del actual gobierno, porque comparando el decreto del gobierno central, propuesta del Gobierno Central, del Partido Popular, y la de PSOE e Izquierda Unida en Andalucía, parece obvio que la del Gobierno Central es bastante más positiva para la familia que la del Gobierno andaluz. Sin embargo, ha calado más entre la ciudadanía andaluza el del Gobierno andaluz como una gran apuesta en la defensa de los ciudadanos, hasta el punto de que incluso, entre comillas, se ha exportado. Ya hay algunas comunidades que también están hablando de esa expropiación. ¿No acaba de comunicar bien el gobierno?
Yo creo que el problema es que claro, la demagogia populista es muy sencilla de colocar, ¿no? Sobre todo cuando se hace a costa de los demás, que es lo que hace siempre el PSOE. Pero claro, yo creo que ya en Andalucía la gente les conoce, o hay mucha gente que les conoce, ¿no? Porque esta misma Junta de Andalucía, ahora se ha agravado con la incorporación de Izquierda Unida, fue la que dijo que iba a hacer por ley que aquellas personas o aquellos andaluces que ganaran menos de 1.000 euros al mes tuvieran una vivienda y se la iba a facilitar la Junta de Andalucía, o que aquellos que ganaban menos de 3.000 euros al mes no destinaran más del 30% a la compra de vivienda, o el 25% de su salario si era en régimen de alquiler. Esto es como aquello de los ascensores de las casas de 3 y 4 plantas. Es que, desgraciadamente, en Andalucía estamos acostumbrados a que estos señores cada vez se inventen una ocurrencia nueva, y lo preocupante es que en una situación como esta de desesperación haya gente dispuesta a creérselo. Evidentemente, lo que ha hecho el gobierno va a poner muchas más viviendas a disposición de las familias con problemas que lo que ha hecho la Junta de Andalucía. De hecho, la Junta de Andalucía ha dicho que con su plan se van a beneficiar 220 familias en Andalucía. Bien, solo en Almería, gracias a la medida que ha aprobado el gobierno, al Fondo Social de Viviendas en Alquiler que ha puesto en marcha el gobierno, ya las entidades bancarias han puesto en Almería a disposición de esas familias más viviendas de las que ha puesto la Junta de Andalucía, o prevé poner la Junta de Andalucía, para toda Andalucía. Y además de eso, hay ayuntamientos que ya han acordado adherirse a ese plan, con lo cual el número de viviendas para atender esos casos de familias en situaciones extremas van a ser muchísimo más las que se van a generar a través de las medidas del gobierno que de la Junta de Andalucía. Eso sí, nosotros lo que no hemos hecho ha sido utilizar el boletín del Estado para atizar a los bancos, a los promotores, o intentar buscar aquí malos a los con los que socialmente algunos pretenden ensañarse, ¿no? Cuando son ellos los que permitieron que fueran esos bancos los que cometieran abusos sobre los ciudadanos, que en muchas ocasiones han favorecido esta situación. Nosotros hemos limitado las cláusulas abusivas en los contratos. Hemos obligado a los bancos a reducir los intereses legales de demora del 19%, en algunos casos hasta el 25% en los contratos, hasta el 12%. Y además estamos favoreciendo por primera vez que exista la posibilidad de la dación en pago. Pero es que es la primera vez que un gobierno se ocupa de este tema. Los anteriores no hicieron nada. Ahora quieren lavar su conciencia, ¿verdad?, mediante el acoso a los diputados, mediante la puesta en marcha de medidas demagógicas, pero evidentemente eso es un zigzag o un recorrido o un regate en corto que no conduce a ningún lado.
Le hablaba de comunicación y le pregunto por otro caso de comunicación. ¿Cómo valora la gestión que su partido ha venido haciendo desde el punto de vista mediático o informativo del caso Bárcenas, de los sobresueldos? Ahora ya he habido un ex alto cargo del partido y un alto cargo del partido que han reconocido haber cobrado, aunque declarándolo a Hacienda, ¿no? Pero de todo eso, ¿cómo valora esa gestión que ha hecho su partido?
Yo creo que nosotros tenemos en estos momentos una situación de los medios económicos, de los medios de comunicación también bastante complicado. Todos los medios de comunicación y todas las empresas de comunicación han hecho ajustes de su plantilla. Muchos profesionales, desgraciadamente, han perdido su empleo, y eso ha creado una situación en el mundo de los medios de comunicación pues preocupante, ¿no? Junto a la competencia terrible que es Internet, en el que muchos periódicos tienen que hacer el periódico nuevo cada hora, muchas veces eso lleva a muchos profesionales a caer en la tentación de publicar asuntos que no pasan más allá de ser meros chismes. Eso ha pasado, por ejemplo, con el tema de los famosos sobres en negro, los sueldos o sobresueldos en dinero negro. Bueno, pues que en mi partido los dirigentes del partido han cobrado un sueldo mayor que el que otros dirigentes o que otros parlamentarios, pues eso, mire, es que ha sucedido en mi partido y sigue sucediendo y va a suceder. Y me parece lógico, a mayor dedicación, pues es evidente que tendrá que haber mayor salario y por lo tanto pues eso pasa en mi partido, pasa en el Partido Socialista, supongo que pasará en Izquierda Unida y pasa también en el conjunto de las empresas. Nadie le dice al director de un periódico como El Mundo, por ejemplo, que cobre un sobresueldo a su director, ¿no? Cobra un sueldo. Y en mi partido pasa lo mismo, cobra un sueldo. Que en una parte pues viene por la parte o se le descuenta de sus ingresos porque es un cargo público o porque le paga el Congreso. Y esto es lo que ha sucedido, pero todo eso se ha hecho de forma transparente. Se ha hecho declarándolo a Hacienda, se ha hecho con sus retenciones, ¿no? Y ha habido o ha intentado gente darle la vuelta a eso, ¿no? Y causar escándalo con algunos asuntos tergiversando la verdad. Mire, que esta semana, el lunes, los dos principales periódicos, las nuevas noticias o noticias frescas que llevan en portada sean el sueldo del secretario general del PP de hace 20 años o la financiación de Alianza Popular en la época de Verstringe, pues mire, yo creo que esto también no es que sea un problema de comunicación del Partido Popular o del Gobierno, es que algunos medios de comunicación tienen que mirarse también a sí mismos sobre si lo que están haciendo son noticias o lo que están haciendo es una especie de arqueología, ¿no?, política, para crear más escándalo, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se está haciendo por parte del Gobierno y reformas importantes que me gustaría ver, evidentemente, más presente en los medios de comunicación o más debate sobre esas reformas o sobre el impacto de esas reformas o sobre la forma de dar a conocer esas reformas al conjunto de los ciudadanos, que a veces pues no les llega la información suficientemente clara y lúcida. Pero bueno, yo no soy el director de los periódicos para decir qué es lo que tienen que hacer.
Empezaba hablándole de un tema de actualidad de esta semana, como es la situación del desempleo, pero también en esta semana nos hemos encontrado en la provincia de Almería pues con que la Fiscalía ha imputado al ex vicepresidente de la Diputación por la factura presuntamente falsa del Patronato de Turismo. Hemos encontrado también pues que la Junta de Andalucía ha detectado que alguien se ha llevado o ha hecho desaparecer 300.000 euros de una cuenta, una cuenta que, por cierto, incluso una delegada ha reconocido que ni sabía que existía esa cuenta. Imputación también al exalcalde de Oria. Se ha presentado también a la Fiscalía una auditoría del Ayuntamiento de Macael, entre las que se dice que una obra que se adjudicó en 300 y pico mil euros ha acabado costando 1.600.000. Bueno, todo esto, ¿cómo lo ve?
Bueno, pues yo lo primero que veo es, aunque le vaya a parecer usted raro, con satisfacción. Con satisfacción de que todo esto se sepa, ¿no? Y de que la gente sepa que los perros no se atan con longanizas, ¿no? Y que evidentemente cuando se mete la mano, al final a uno le acaban cortando la mano porque lo van a detectar. Y lo que tienen que hacer las distintas administraciones públicas es mirarse hacia adentro, ¿no? Y ver si los sistemas de control de los fondos es un sistema de control suficiente. Que se pueda estar saqueando una cuenta de la administración autonómica talón a talón sin saber nadie durante años a qué se han destinado esos talones, pues me parece preocupante. Que se pueda utilizar, ¿verdad?, el acceso a los fondos de un patronato de turismo pues de forma arbitraria, ¿no?, para viajar con la familia a viajes que no tienen ningún sentido de promocionar pues el territorio y utilizarlo de forma fraudulenta, pues me parece preocupante. Que haya gente que pueda adjudicar obras a un presupuesto sabiendo que luego eso se va a multiplicar el presupuesto, pero que solo lo hace para eliminar la competencia y la concurrencia y favorecer a algunos amigos, pues me parece preocupante. Pero lo importante es que la gente se dé cuenta que al final las cosas se saben y que la gente acaba pagando, ¿no? Y eso es importante. Yo, ¿qué es lo que busco? Que la administración de justicia sea más rápida, que sea más ágil, que los problemas que hay en los juzgados se puedan resolver y que no se estanquen, ¿no? Porque al final acaban mezclándose o pagando justos por pecadores. Y es seguro que habrá algunos que hayan metido la mano. Y es seguro también que habrá otros a los que se les acuse de meter la mano y resulten inocentes. Y eso es muy importante para la seguridad jurídica y para la seguridad de todos. Y al final también, ¿verdad?, que no nos convirtamos todos en una especie de tribunales populares con los que arrear leña a la gente, ¿no? La gente tiene derecho a que se presuma su inocencia, pero evidentemente también la administración tiene que ser consecuente y tiene que denunciar y depurar responsabilidades que no son solo las responsabilidades legales, sino además las políticas de aquellos que han permitido que todo eso se haya podido producir. Oiga, que haya una cuenta de 300.000 euros que pueda ser saqueada y que la delegada presunta responsable no sepa cómo es eso posible, pues me parece enormemente preocupante. Oiga, algo no está funcionando bien. El escándalo de los ERES, pues oiga, es que algo no ha funcionado bien. Que uno haga una investigación sobre cómo se ha utilizado la ley de dependencia, ¿no?, y que aparezcan muertos que han estado presuntamente cobrando la prestación por dependencia en todas las comunidades, en 12 comunidades autónomas, pues bueno, oiga, mire, es que esto no funciona bien, ¿no? Y hay gente que, como no pasaba nada, y si, como decía antes, en una época en la que todo era dinero y esplendor, pues han pasado muchas cosas. Afortunadamente ahora ya la gente ha aprendido, sabe que eso no puede producirse y espero que no vuelva a producirse semejantes cosas, ¿no?
Una pregunta también de Almería. El actual gobierno del Partido Popular redujo las expectativas de infraestructura en la provincia de Almería argumentando que lo que había que hacer era, en vez de prometer y luego no hacer, prometer exclusivamente aquello que es prioritario y aquello que realmente se puede hacer. La pregunta, ¿cómo van esas infraestructuras que tenemos pendientes?
Bueno, nosotros tenemos una obra que es muy importante y prioritaria, que es la conexión con Málaga vía autovía, y en eso estamos trabajando, y yo creo que si se cumplen las previsiones que tiene el gobierno, eso estará acabado para el año 2015. Muchos de esos tramos estaban sin empezar y muchos otros, pues incluso obras que se habían hundido, reformadores de proyectos, en una situación bastante lamentable, ¿no? Nuestra conexión con Motril y desde Motril hacia Málaga. Yo creo que en esto ha sido una apuesta directa del gobierno y eso se va a hacer. Y luego tenemos como gran infraestructura el ferrocarril, y en el ferrocarril lo que estamos haciendo es trabajar con sentido común. O sea, lo que no pueden hacer o lo que no se puede hacer es esto que hemos hecho hasta ahora, en el que se van haciendo obras en determinados sitios de tren que no conduce a nada, que no están ni interconectados, con el único objetivo de que alguien pues cubra su conciencia. Oiga, lo que hay que hacer son los trenes de forma ordenada, ¿no? Rail tras rail, pero conectado, ¿no? Esto que se ha hecho aquí en Los Gallardos, pues es una obra que es muy importante, que se ha invertido muchísimo dinero, pero que no sirve para nada. Ahora tendrá que ser cerrada y esperar a que llegue el tren desde Murcia. Nosotros lo que vamos a hacer es intentar que esa obra no se pare en una situación de enorme dificultad económica, con una deuda en el Ministerio de Fomento de 40.000 millones de euros y una situación de la DIF, del gestor de infraestructuras, de quiebra técnica. Entonces este es el problema que nos hemos encontrado. Estamos intentando solucionar todo eso, seguir avanzando con las infraestructuras, seguir con el corredor del Mediterráneo, que es prioritario para nosotros, y eso evidentemente incluye la conexión de Almería por ferrocarril, y eso vamos a trabajar. Sabemos que la situación es enormemente complicada, pero vamos a seguir apostando por ello. Y luego hay otras infraestructuras en materia hídrica que hay que seguir ejecutando, pero desgraciadamente tenemos pues graves errores que se han cometido en el pasado, de infraestructuras que no sirven para nada, multimillonarias, y otras que no se tienen o no, que no tienen visos de rentabilizarse, pero que sin embargo tenemos que poner en marcha, porque si no tendríamos que devolver el dinero a la Unión Europea que nos ha prestado, ¿no? Estoy hablando del caso de las desaladoras. Y esta es la situación, no es fácil. Pero evidentemente estamos intentando, como dicen algunos, estabilizar al enfermo, y yo creo que en estos momentos pues el enfermo por lo menos no se va a morir, ¿no? Va a salir adelante, y lo que estamos haciendo es con cuidados paliativos intentar estabilizarlo.
Una última pregunta. Usted se sienta detrás del presidente de gobierno en el Parlamento.
Sí, pero eso no quiere decir nada.
No, lo que le iba a preguntar es cómo lo ve. ¿Cómo lo ve? Y no me refiero que a la colonia, sino... La... Sí, sí. ¿Cómo ve al presidente de
Desde detrás gobierno? Se le ve que no le crece la alopecia, ¿vale? No, fuera de broma. Yo le veo pues preocupado con la situación, pero firme, ¿no?, en sus convicciones. Firme en que este país es un país que tiene futuro, que necesita hacer reformas, que necesita reducir la dependencia exterior económica, que necesita favorecer las exportaciones, generar crecimiento y que necesita reformas, ¿no? Y que aquella época en la que nos daban dinero para todo y para hacer aeropuertos sin pasajeros y trenes sin viajeros y demás cosas, pues ha pasado, ¿no? Ahora estamos intentando hacer reformas que faciliten la vida a los empresarios, que les hagan que tengan ilusión, por lo menos para que la administración no se convierta en su enemigo, sino que esté para lo que tiene que estar, que es servir a aquellos que quieren generar empleo y crear empleo y ayudarles a hacerlo. Y para eso estamos haciendo reformas y vamos a seguir haciendo. Y mañana se presentará un paquete de medidas que van precisamente en ese sentido. Y además también, pues hablando a la gente de los problemas reales que tiene España, no solo actuales, sino también que pueden hipotecar nuestro futuro, ¿no? Y en ese sentido, pues el tema de las pensiones es un tema importante también que tenemos que llegar a acordar entre todos para hacer viable el sistema.
Pues muy bien, muchísimas gracias.
Pues nada, voy a ver qué...